daros las gracias a todos por sus oraciones y sobre todo por vuestras oraciones y sobre todo gracias a Dios por lo que está haciendo. Bueno, vamos allá. Voy a ponerme el reloj para no pasarme y intentar resumir un poco. Siempre me extiendo a la hora de preparar y luego pues no quiero robaros mucho tiempo. Vamos a hablar, os voy a hablar del Sermón del Monte, así que si buscamos en la Biblia, ¿verdad?, nos iríamos a Mateo 5. Hola, Daniel. Pero vamos a, concretamente del Sermón del Monte, vamos a quedarnos con Mateo, vamos a ir a Mateo 6. En el capítulo 5, Jesús centra las enseñanzas en el cristianismo y su relación con el mundo que le rodea y su relación con la ley, ¿verdad? Ahí es donde están las bienaventuranzas. Pero en este, en el capítulo 6, nos da ya una descripción del cristiano que vive su vida en este mundo, pero en la presencia de Dios, o lo intentamos, ¿verdad?, en sumisión a Él, a su voluntad y en dependencia total de Él. De eso se trata, por lo menos. Contiene el capítulo 6 de Mateo dos partes diferenciadas, yo solamente voy a hablar hoy de una, y del versículo 2, pero bueno, del 1 al 18, contiene pues, todo lo que se refiere a la vida religiosa de los cristianos, a la vida de la piedad, digamos, ¿verdad? Podemos llamarlo así. Después ya, del 19 en adelante, nos habla un poquito más de la vida práctica, de cómo poner en práctica eso que se supone que los cristianos practicamos en nuestra vida piadosa. Y lo que más me llama la atención y lo que quiero en esta tarde compartir es precisamente, si os fijáis en el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 16, hay unos cuando, ¿verdad? Y dice, cuando hagáis esto, cuando hagáis lo otro, siempre un cuando delante. Dando, por supuesto, son, digamos, presuposiciones de Jesús que estaba enseñando acerca de lo que sí o sí hacen los cristianos y se identifican por ello, ¿verdad? Entonces empieza, cuando pues des limosna, cuando des, cuando ores, cuando ayunes, y diríamos que podrían ser tres cosas, tres verbos de la vida esta, de la vida piadosa del cristiano, que resumen un poco lo que son todos los deberes cristianos. Entonces los pone ahí, los está desgranando, y hay unas pautas que está continuamente estableciendo a modo de, nos da como directrices de cómo vivir la vida cristiana. No es todo, bueno, una vez que eres cristiano hay un fluir, ¿verdad? Un fluir que te lleva a hacer todo eso de forma natural. Bueno, ya hemos experimentado que nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Y Jesús lo sabía bien, así que no nos deja así, sabemos que vas a orar, sabemos que vas a ayunar, sabemos que hazlo a tu libre albedrío porque sé que lo vas a hacer bien porque eres cristiano. Bueno, pues no, y menos mal que lo establece él de alguna forma. No lo hace a modo de prohibiciones ni de órdenes, pero sí establece como evidencia, unas pautas como evidencia de que realmente somos cristianos. La evidencia de que un niño nace vivo, ¿cuál es? Que llora, ¿verdad? Cuando nace, lo primero que hace es el llanto, y de hecho lo esperamos, el llanto. Eso desata sus pulmones, empieza a respirar. Hasta entonces no le ha hecho falta, porque estaba, todas las funciones las realizaba la madre por él. Pero ahora la evidencia de que ya salió y de que ya va a tener que desempeñárselas un poquito, ¿verdad?, es que llora. Y todos nos ponemos contentos cuando llora. Pues bien, la evidencia de que somos cristianos, diría yo, que son estas cosas. Un cristiano ora. Un cristiano da. Un cristiano ayuna. aunque nos suene un poco más raro, ¿verdad? Pero fíjate que dijo, lo dijo Jesús, así que yo no lo voy a dejar aparte, ni mucho menos. Es más, creo que como tengo más bien poco tiempo, voy a abreviar un poco en lo otro y me voy a ir un poquito ahí. Así que son la evidencia de nuestra fe viva. No solamente Jesús la remarca y dice, cuando hagas esto, sino que en el mismo texto nos da unas directrices de cómo hacerlo y cómo no hacerlo también. Es decir, como si regulase la vida piadosa del cristiano, ¿verdad? Nos da unas reglas. Y estas reglas, pues nosotros como siempre pensamos que las reglas, los que las seguían muy bien, incluso habían añadido, eran los fariseos, los hipócritas por excelencia. Jesús mismo se lo llamó, así que nosotros no le estamos insultando diciéndoselo, ¿verdad? Pero no se trata de legalismos, en este caso, de lo que Jesús nos está diciendo. Se trata de la obediencia, se trata de obedecer a lo que Jesús nos dejó e incluso que nos ayudó dejándonos, bien dicho, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Dejarnos llevar a nosotros en estas actividades, en la vida cristiana, pues poco menos que sería como engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. O sea que no solamente engañoso, sino perverso. Así que debemos dejarnos guiar por estas directrices que nos marca Jesús mismo en su Sermón del Monte, por ellas, sabiendo que proceden de sabiduría y que además nos da las armas para ello. Porque cuando te conviertes, cuando nos convertimos en cristianos, Él nos da todas las armas para hacerlo. Y en su palabra, entonces, nosotros vamos a obedecerlas. No se trata de legalismos. Y todo esto lo hacemos en medio de una lucha espiritual, ¿verdad? Todos aquí hemos comprobado seguramente que si luchamos contra nuestros propios deseos, y es precisamente en el momento de nuestra vida piadosa, ¿verdad? ¿A quién no le cuesta orar? Es que se nos hace, parece como si fuéramos al Calvario. Y realmente dices tú, ¿pero por qué? Si yo me sorprendo, digo, ¿pero por qué? Si es en la oración encontramos gozo, porque nos encontramos con el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Se convierte en una verdadera lucha. A la hora de dar también hay mucha lucha, ¿verdad? Y a la hora de ayunar, ni os cuento, mucha lucha. Así que Jesús era consciente de todas estas cosas, conoce mejor que nosotros mismos nuestra naturaleza y por eso nos deja estas directrices. Y yo destacaría tres principios fundamentales a la hora de ejercer precisamente estas actividades piadosas. La primera de ellas, cuidar nuestras motivaciones, que es, lo vamos a ver ahora, lo que destaca en el texto. Por otra parte, vivir conscientes de que lo hacemos delante de Dios y no delante de los hombres, que es lo que siempre les está reprochando a los fariseos. Y debemos esperar en esto, porque buscamos, ¿verdad? A Dios lo buscamos en oración, en ayuno, cuando damos, sabemos que estamos haciendo misericordia, pues debemos esperar nuestra recompensa exclusivamente de parte de Dios. Ni siquiera autocomplacencia de nosotros mismos, porque esas cosas a veces nos hacen sentir bien, pero no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es la gloria de Dios, que es, en definitiva, siempre el propósito de todo lo que hacemos. Y entonces hay que hacer lo correcto en nuestra vida cristiana, pero hacerlo con la motivación correcta y con la conciencia de que es para Dios y delante de Dios. Y en estas actividades parece que lo que nos muestra el texto es que sigue un patrón. Un patrón que podría ser válido para cualquiera de los deberes cristianos, pero que es especialmente aplicable en el momento de orar, de ayunar, en el momento de dar. En Mateo 6, por favor, nos vamos ya allí y fijaos que empieza el capítulo el versículo 1 dice, guardaos, es como si les está preparando para lo que viene, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y a partir de ahí ya expone todas estas actividades de las que hablábamos. Y empieza diciendo cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Una parte positiva, o sea, esto es muy didáctico también. Empezar por decir qué no hacer es, pues, de alguna forma decir cómo hacerlo también, pero de todas formas lo añade. Y en el versículo, voy a seguir el orden que sigue la palabra, dice, cuando pues des limosna, cuando la des, es decir, fijo, eres cristiano, así que vas a dar. Eso está claro, se presupone a un cristiano. Pues bien, cuando lo hagas, hazlo, no lo hagas de esta forma y hazlo de otra. Pero que quería detenerme un momentito en lo que significa dar, que ahí dice limosna. Busqué y encontré que la palabra limosna para los griegos tiene exactamente la misma raíz que la palabra misericordia. De tal forma que podríamos decir que es equivalente, el dar limosna es equivalente a hacer misericordia. Pero para los griegos esto no era simplemente así dejarlo como un poco abierto, sino que implicaba, la propia palabra implicaba tener un profundo sentimiento de pena al ver a alguien sufrir injustamente. Entonces eso motivaba la limosna. Y para los judíos iban un paso más allá. El hacer misericordia implicaba eso, tener un sentimiento profundo de pena cuando ven a alguien sufrir, pero involucrarse un paso más, involucrarse activamente para aliviar la aflicción de la persona. Es decir, ver la necesidad e involucrarse en ayudar para suplirla. Y Cristo es lo que creo, Jesús creo que era lo que estaba intentando, esperaba que sus hijos se involucren precisamente en ayudar materialmente al que está en necesidad. Y no solo materialmente. Bueno, no tenemos tiempo para leerlo, pero podemos, os acordáis el momento en Hechos 3 en que Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿verdad? Allí había un cojo que estaba en la puerta de la hermosa y dice que estaba esperando la limosna, o sea, él esperaba que le dieran. Y se acercan a él Pedro y Juan y le dicen, entonces al ver que se acercan, él espera la limosna. Y entonces dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y vimos cuál fue la reacción de él, ¿verdad? Tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando, no se lo podía perder, ¿verdad? Había estado cojo y alabando a Dios. O sea, y esto es una de las veces en las que la palabra nos habla de lo de la limosna, ¿verdad? O sea, lo que implica dar. No implica solamente ir. Él estaba esperando que le dieran. Y estos le dieron lo que tenían, mucho mejor, ¿verdad?, que la limosna. Otros le darían la limosna, aunque a lo mejor como ya no estaba cojo, pues eso se le acabó, pero podría trabajar. En Hechos 9:36 habla también, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que era la que se llamaba Dorcas, traducido quiere decir Dorcas, dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, abundaba. O sea, y en Primera de Juan 3 dice, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, evidentemente es una pregunta retórica, no era una pregunta, era el amor de Dios no mora en él. Si si cierra contra él, si ve la necesidad y cierra contra él, lo puso a modo de pregunta, a lo mejor por suavizarlo, pero el amor de Dios no está en él. O sea que son cosas que caracterizan a un cristiano efectivamente. Y lo que entendemos por dar limosna o por hacer misericordia no se limita exclusivamente a lo material. Cuando oramos por alguien, cuando predicamos el Evangelio a los perdidos, cuando consolamos a alguien que está en aflicción, estamos haciendo misericordia, lo que forma parte de nuestro deber como cristianos. La parte material también no la vamos a obviar, porque podemos ponernos muy espirituales y entonces, bueno, pensamos que lo material, que es que nosotros estamos por encima de eso, ¿verdad? Pero también hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pues Mateo 6, 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Por cierto, hipócrita eran los actores que se ponían una máscara para representar una obra de teatro. Por eso después la hipócrita se aplica al que pretende ser lo que no es, ¿verdad? Entonces, por eso les estaba llamando hipócritas. En las sinagogas y en las calles lo hacen para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, no hace falta para lo que no hay que hacer. Darlo para que otro te vea o para exponerte. De alguna forma, yo veo como si Jesús les estuviera diciendo, no hagas uso de las necesidades de otros para hacer tu espectáculo, para darte publicidad, pero eso no quiere decir, bueno, para correr el riesgo de, como corro el riesgo de hacerlo para los hombres, voy a dejar de hacerlo porque tengo dudas de hacerlo de forma hipócrita. Bueno, no creo que sea eso lo que está diciendo, ¿verdad? No dejes de hacerlo. La forma positiva nos la da Jesús también, mas cuando des limosna, cuando la des, que la vas a dar, o cuando hagas misericordia, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Solamente buscas el aplauso de Dios en lo secreto y el aplauso que quiere decir su gloria, que debe ser la motivación en todo lo que hacemos. Si pasamos a Mateo 6, versículo 5, dice, aquí el asunto es la oración. Y, ¿verdad?, si tuviéramos que poner uno de estas tres actividades, nosotros hubiéramos puesto delante la oración, ¿verdad? O podríamos pensar, porque tendemos a poner jerarquías. Pero bueno, desde luego, no hay actividad más noble en un cristiano que la oración, ¿verdad? Pero los efectos del pecado han sido tan devastadores y lo son en nuestra vida, que incluso en esta actividad y en las otras, que en la de dar y en la de ayunar, nos hacen mantener una lucha. Y en la oración quizás es cuando lo vemos más patente, cuando, como decíamos antes. La oración de la que habla aquí entiendo yo que es la oración privada del creyente, esa oración de todos los días que tenemos nuestro encuentro con Dios, ¿verdad? Momentos en los que venimos a rendirnos en intimidad con Él, a tener comunión con Él, a exaltarle, a agradecerle, a interceder por otros también y a todo eso, ¿verdad? Y aquí, cuando habla precisamente en este tramo, es cuando nos mete la forma en la que tenemos que orar, nos da un modelo de oración y todo, ¿verdad? Aunque digas, no lo hagas de esta forma, ni hagas vanas repeticiones, pero sí nos da un modelo. No para que lo repitamos como, ¿verdad?, cuando repetíamos lo que llamamos el Padre Nuestro, una y otra vez, 500 veces, pero da igual cuántas veces lo repitas, porque no está dejándonos algo para repetir, nos está dejando un modelo que seguir, un modelo que incluya todo eso que dice ahí, a tener a Dios como Padre, a tener, dice, y habla mucho de nosotros, es decir, hacer oraciones que incluyan a la comunidad cristiana, no a tus hermanos, no solamente estás orando para ti, ni siquiera cuando tienes tu intimidad con Dios cada día. En ese modelo, incluso Jesús lo presenta en plural. Me gusta una definición que escuché de alguien predicando acerca de la oración, que decía que orar es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad, haciéndolo en el nombre de Cristo, es decir, consciente de que es por sus méritos y con la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo en gratitud todos sus beneficios. No se trata de traer una lista, ¿verdad?, de peticiones y necesidades que venimos a exponerle, como la lista de la compra, para a ver si podemos forzarle un poco o ablandarle, ¿verdad?, o convencerle o inclinarle a nuestro favor más de lo que ya está. Porque lo bueno es que no tenemos que hacer nada de eso porque Él ya está inclinado para favorecernos. Si no, ¿para qué nos manda a orar y por qué hubiera venido a sacrificar su vida por nosotros? Ni siquiera nuestras oraciones van a cambiar nada de su voluntad y nada de las respuestas que nos va a dar. Y yo digo, mejor así porque muchas veces nosotros no sabemos lo que oramos. Ni sabemos lo que oramos, así que mejor que tengamos claro que nuestras oraciones no van a ablandarle más de lo que ya está, no van a provocar nada de lo que Él no haya hecho ya y no van a torcer su voluntad, y menos mal, porque eso sería eso, torcerla, ¿verdad? Bien, entonces dice ahora, lo único que hacemos es proclamar al orar que Él es grande y que nosotros confiamos en Él, que es el dador de todo bien. Por eso, en el 5 dice, cuando ores, otra vez, no seas como los hipócritas, de nuevo, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y me salto al 7 y dice, llorando, no uséis vanas repeticiones. Lo que decíamos, acto seguido les va a hablar del modelo, del Padre Nuestro. Y les está diciendo al principio, no uséis vanas repeticiones. Entonces no sé a quién se le ocurrió tomar el modelo del Padre Nuestro para repetirlo. Es que ya lo contradice completamente lo que dice aquí. Dice, y no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad. Recordamos en Lucas 18, 9 al 14, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Y nos acordamos, ¿verdad?, la de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se puso en pie y tuvo la osadía, además de decir, para empezar, dice, oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. A mí me parece un atrevimiento tremendo, ¿verdad? Pero era como estaba orando. Ni aún como este publicano. Y ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano no quería ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La autosuficiencia llevaba a los fariseos a buscar el aplauso de los demás y aún su propio aplauso, ¿verdad? Porque ahí estaban él, el publicano estaba y dice, yo soy magnífico, soy estupendo, dame todo lo que me merezco porque arraso, ¿verdad? Dice, eso, él ya tiene su recompensa, ya sabe tanto y hace tantas cosas que esa es su propia recompensa. Nunca puede obtener más recompensa que esa. La de Dios, desde luego, no. Mas tú, cuando ores, en versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La enseñanza aquí veo yo que es que el verdadero cristiano también puede caer en la misma trampa del publicano. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué lo pondría, nos lo advertiría, si no Jesús? Y también podemos caer en orar con hipocresía, de forma hipócrita, buscando que otros se enteren de lo que estamos orando. Por eso vuelve a recalcar aquí que en lo secreto cierra la puerta, te dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. No creo yo que sea solamente, es verdad que para orar pues nos gusta cuando lo hacemos de forma íntima, buscando a Dios, pues solemos hacerlo en una habitación, en un lugar donde nadie nos moleste. Es verdad, pero no creo yo que se esté refiriendo exclusivamente a cerrar la puerta de la habitación en la que estés, sino cierra la puerta a todo lo demás. Se trata de una actitud del corazón, mantener la actitud correcta de intimidad y buscar la comunión con Dios. Y esa incluso podemos aplicarla a cuando estamos orando en público, cuando tenemos la oración todos los hermanos o en la iglesia, debe prevalecer esta misma actitud. Es verdad que tú no te vas a encerrar, pero puedes cerrar la puerta a todo lo demás de tal forma que tus oraciones sean efectivamente para Dios, no para los hermanos. Los hermanos te están escuchando y dirán amén seguramente, pero tú no estás orando para ellos. Estás orando a Dios y buscando la comunión con Él. Después de esto, bueno, habla del modelo. Así que la oración no es simplemente un desahogo del alma, no es en sí misma la que tiene poder. Decimos, la oración tiene poder. Bueno, no es completamente cierto. La que tiene poder no es la oración. La oración es el vehículo a través del cual podemos tener comunión con Dios, que es el que tiene el poder, ¿verdad? Buscamos el poder de Dios, no el poder de la oración. Porque tendemos a hacernos clichés y a comportarnos de forma hipócrita. Y finalmente, en Mateo 6, del 16 al 18, habla de otro asunto, que es el asunto de ayunar. Fijaos que de nuevo Jesús considera el ayuno como una de las actividades seguras de la vida cristiana, de la vida piadosa de sus hijos. Y quizás sea de las tres la que menos practicamos actualmente, ¿verdad? Los cristianos, a pesar de tener suficientes antecedentes en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, y no solamente eso, sino en los primeros cristianos y en todas esas biografías que leemos de las vidas piadosas de personas que han vivido siglos atrás, que han auténticos cristianos realmente que debemos tomar como modelos. También nos habla la palabra. Dice, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y en los buenos modelos a imitar. Bueno, tenemos Filipenses 3, bueno, hay muchos versículos que nos confirman que efectivamente Cristo es nuestro modelo, pero también Pablo también es nuestro modelo, ¿verdad? Y Pedro y Juan son modelos. Y ahora, en nuestra época, también hay modelos para nosotros. Pues esos modelos le daban muchísima importancia al ayuno. Así que consideramos ayuno, literalmente quiere decir no comer, ¿verdad? Pero en la Biblia no habla de no comer, porque no comer puede ser para hacer dieta, ¿verdad? Y luego hay muchas tendencias actuales que promueven el ayuno con este concepto de fortalecer el alma mortificando el cuerpo. Yo no creo que sea ese el sentido que le da la palabra. Sin embargo, el ayuno sí es la abstinencia temporal y voluntaria de tomar alimentos con un propósito espiritual, no para obtener el favor de Dios, de nuevo, ni para inclinar su corazón más de lo inclinado que lo tiene, sino para, en ciertas circunstancias, dejar de lado todo aquello que es motivo de distracción para dedicarnos de manera especial o por alguna razón especial a la oración, a la meditación, a buscar el rostro de Dios, echando de lado estas actividades que son lícitas, desde luego, y necesarias, comer y beber, pues desde luego que lo son, pero las ponemos a un lado por determinadas circunstancias. Y busqué en la palabra unas cuantas circunstancias que el pueblo de Dios usaba para... Había en el que el pueblo de Dios ayunó, y tenemos un montón de ellas, pero por ejemplo, en medio de un gran pesar por causa del pecado, y ahí tenemos en el capítulo 9 de Daniel, ¿verdad?, cuando está orando por el pueblo, se estaba cumpliendo la profecía que había sido hecha en Jeremías y él estaba atribulado completamente y él fue el que ayunó por todo el pueblo. En Esdras 10 también, se habían casado con mujeres extranjeras y habían, eso había traído unos problemas tremendos. Y entonces reconocieron su pecado y usaron el ayuno para acercarse a Dios en esa disposición. Como manifestación de un profundo dolor, por ejemplo, recordamos cuando en 2 Samuel, David, después de que es interpelado por Natán, le dice que va a morir el hijo que nace de Betsabé, y él, bueno, lo acepta, pero se pone en ayuno por el dolor que eso le ha producido para acercarse a Dios. En medio de circunstancias difíciles, como en el segundo libro de Crónicas, Josafat, ¿verdad? Cuando venían los amonitas y los moabitas, se pusieron a temblar, pero no se quedaron temblando, sino se pusieron en ayuno y oración. Y tenemos un ejemplo clarísimo ante retos o necesidades de dirección o dependencia de Dios para tareas difíciles. Y ahí tenemos al mismo Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿qué hizo? Se fue al desierto y estuvo 40 días ayunando. Pues yo no creo que nosotros, o para nombrar a Pablo y a Bernabé, recuerdo también en Hechos, lo hicieron en ayuno antes de confirmarlos para su ministerio. Pues yo no creo que nosotros seamos más autosuficientes, ni tengamos menos pecados, ni pasemos menos circunstancias difíciles, ni corramos menos peligros. Así que se nos presupone que ayunemos y nos conviene. Nos conviene mantener esta disposición de asirnos a Dios por medio de del ayuno, ¿vale? Recordamos a Jacob, nos predicó, ¿cómo se llama? Ángel, ¿verdad? Ángel, de cómo Jacob tenía la determinación de no soltar a Dios hasta que lo bendijera. Pues en circunstancias de estas, nosotros debemos poner nuestro empeño, también esforzarnos en esto, sabiendo que forma parte de nuestra vida piadosa. Y de nuevo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Cuando ayunes, haz esto y esto, unge tu cabeza, lava tu rostro, porque no tienes que mostrarlo a los hombres. Es para buscar el rostro de Dios de forma especial. Así que entiendo que el ayuno va a ser necesario, lo mismo que la oración y lo mismo que el dar, hacer misericordia, va a ser necesario hasta el final de nuestros días, mientras haya pecados que confesar, circunstancias difíciles que enfrentar, urgencias que atender, nos suena, ¿verdad? Todo esto, decisiones difíciles o cruciales que tomar, dolores intensos que aliviar, eso no va a terminar. Así que, desde luego, le preguntaron, si os acordáis, a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunaban y los suyos no? Y él les dijo, ya ayunarán. De momento está aquí el esposo, no tienen por qué ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y en aquellos días ayunarán. Pues estamos en esos días. Así que a los cristianos se nos presupone que vamos a ayunar. Desde luego, si nos comparamos, y acabo con esto, si nos comparamos con los fariseos, ¿verdad? En la oración, en el ayuno, en el dar, parece que siempre vamos a salir bien parados. Estamos en mejor posición, ¿verdad? Por lo menos es lo que creemos. Pero no nos engañemos, nuestro corazón siempre está en peligro. Hay una canción que dice, nuestro corazón siempre listo a divagar. Y es tal cual. Incluso cuando nos disponemos a orar, incluso cuando nos disponemos a dar, incluso cuando nos disponemos a ayunar. Así que recordamos lo que decía Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso es nuestro propio corazón. Después de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él me librará. Pero esta es la forma que Él tiene de librarnos, conociendo su palabra y sabiendo que debemos esforzarnos en hacer lo mejor que podamos, sabiendo una cosa, que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de lo alto, viene, no sale de mí, procede de Dios. Pero hay un esfuerzo que yo tengo que hacer. Se trata de guardar el corazón y recibir la recompensa y la aprobación solo del Padre, por estas actividades que son las propias de un cristiano, pero que Dios las regula, Jesús las regula para nosotros. Y para terminar, solamente quería leer en Hebreos 6, del 9 al 11, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos aquí persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Así que vamos a tener nuestra recompensa por hacer eso. No es que digamos, bueno, nosotros no buscamos recompensa. No, lo que pasa es que la buscamos aquí ya. Pero Dios nos promete recompensa. Pero es la recompensa de Él, que es a indignos, a siervos inútiles, que lo hacen en obediencia y porque tienen la capacidad de hacerlo, porque son cristianos, porque Dios les ha dado las armas para hacerlo y para poder hacerlo, pero no dejamos de hacerlo. ¿Vale? Bueno, con esto acabo.